Hechos 18, del verso 1 al 17. Dice así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre su propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo los toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de su ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Amén. Pablo, tú recuerdas, la semana pasada estuvo en Atenas. Decíamos, esa ciudad de intelectuales, esa ciudad de cultura, de arte, donde Pablo predica la palabra y donde, a diferencia de los otros lugares a donde había estado, no es perseguido, simplemente es menospreciado. Pablo sale de allí y dice allí que se va, pero no sin fruto. En el verso 34 del capítulo 17 dice que algunos creyeron y se juntaban con Pablo, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Ahora, nos dice el versículo 1 que después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. A pesar de todas las dificultades que ha tenido Pablo, vamos a ver en este pasaje cómo Dios lo fortalece y cómo para nosotros puede ser de ánimo también el hecho de ver a Pablo el apóstol también necesitado, también quizá temeroso, pero sobre todo nos puede animar el ver a Dios que en medio de esta ciudad difícil, la ciudad de Corinto, una ciudad inmoral, por su poder, por su gracia, levanta una iglesia por medio de Pablo. Ahora, hemos hablado a lo largo del libro de los Hechos de las dificultades del ministerio y hemos dicho que esto es algo que Pablo tenía que aprender y que ahora sabemos que conocía muy bien. De hecho, Pablo de primera mano sabía de estas dificultades. Si tú recuerdas nada más, en este último viaje, llegando a Macedonia, en la ciudad de Filipos, fue azotado, fue encarcelado, fue echado literalmente de la ciudad de Tesalónica. Fueron la gente de Tesalónica a buscarlo a Berea y lo echaron por la fuerza también. Y llega a Atenas, donde es menospreciado. Y Pablo ahora se dirige a esta ciudad de Corinto. Ahora, la ciudad de Corinto era todo un desafío. Era una ciudad que estaba aproximadamente a 74 kilómetros de distancia de Atenas. Si tenemos el mapa ahí, te vas a dar cuenta. Era una ciudad que tenía una posición estratégica. Allí donde está ese punto rojo que dice Corinto. De hecho, teníamos uno con más detalle. Esa posición era estratégica porque podías cruzar mercancía de un lado del mar al otro. Llegabas por un lado de la península griega al puerto y cruzabas tu mercancía y la embarcabas del otro lado del mar, sin tener que dar toda la vuelta a la península. Corinto tenía esta posición estratégica y por lo tanto Corinto era una ciudad que tenía una vida comercial muy rica, era una ciudad rica, era una metrópoli. De hecho, era la ciudad más grande de la península griega, era la capital de la región de Acaya, que era la parte baja de la península. Si tú recuerdas, Filipos y la parte superior era la región de Macedonia, la provincia de Macedonia, y la parte de abajo era la provincia de Acaya. Ahí se nota más, mira, si tú te fijas, ahí donde dice Acaya, en el estrecho más grande hay un istmo que es donde está Corinto. Allí esta ciudad había florecido, era una ciudad que se estima tenía entre 200 y algunos dicen que hasta 750 mil habitantes. Era una ciudad enorme para la época, era una ciudad muy importante, cerca de la ciudad de Roma en términos de habitantes, y era una ciudad que florecía. Como decía, políticamente era una capital, comercialmente era muy rica por sus puertos y también era conocida por su inmoralidad. Allí en esa ciudad, aunque había sinagoga establecida, también estaba el templo de Afrodita, de la diosa de la belleza, del amor. Y se dice que en el templo de Afrodita había cerca de 1,000 sacerdotisas o prostitutas sagradas que bajaban a la ciudad todos los días a buscar adoradores. Esto implicaba actos de inmoralidad sexual, que era la manera de adorarla. Así que esta ciudad tenía una fama o una muy mala reputación con respecto a la inmoralidad. De hecho, el término de corintizar llegó a ser sinónimo de inmoralidad sexual. Decían, eres un corintio, un corinto, ¿no? Un corintio. Y era esa mala fama debido a esta combinación de poder, de riqueza y de inmoralidad que había en la ciudad. Tú recuerdas en las cartas de Pablo a los corintios cómo toma el capítulo 6 para hablar acerca, en 1 Corintios capítulo 6, les habla acerca de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque era algo común entre los corintios. Y había un dicho entre ellos. Si puedes poner en el capítulo 6 de 1 Corintios, el verso 12 en la NTV, porque en Reina Valera no te das cuenta. Parece que Pablo está diciendo esta frase, pero Pablo está citando una frase de los corintios. Los corintios decían, ahí te lo dicen en la NTV, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Mira el verso 13. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Esto es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Pablo tuvo que escribirles a los corintios acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos habían crecido y ellos vivían en medio de una sociedad donde la inmoralidad sexual era algo ordinario, algo de todos los días. Así que en esta ciudad que parecía o que representaba todo un reto, un desafío para el evangelio, llega el apóstol Pablo. Después de su paliza en la ciudad de Filipos, después de su correteada en Tesalónica, en Berea, y después de ser despreciado en la ciudad de Atenas. Así que todavía viene con sus heridas el apóstol, y llega y lo que sucede es que vemos que Dios está con él y Dios lo va guiando a lo largo de su camino. Dice allí que en el versículo 2 llega a Corinto y encuentra a un judío llamado Aquila, Águila. Dice que este hombre judío era natural del Ponto, pero acababa de llegar de Italia, venía de Roma y venía con Priscila, su mujer. Y dice que ellos dos estaban allí y tenían un negocio que era hacer carpas. Y dice el verso 3 que como eran del mismo oficio, Pablo se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Algunos interpretan la palabra de hacedor de tiendas como curtidor de pieles. Y dicen que usualmente las tiendas también usaban o el pelo de cabra o también piel. Así que como haya sido, Pablo encuentra este matrimonio que resulta de bendición para Pablo. De entrada tú puedes ver que es un matrimonio, vamos a decir, ordinario. Un hombre judío casado con esta mujer Priscila, que al parecer tenían recursos financieros, tenían su empresa de hacer carpas, y Pablo llega con ellos, se queda con ellos y están trabajando juntos. Y digo que llegaron a ser una bendición porque tú te vas a dar cuenta a lo largo del Nuevo Testamento que Pablo tiene muy presente la vida de esta pareja, de este matrimonio, y que de alguna manera llegaron a ser también piezas clave en su ministerio. Mira, como ejemplo puedes ver el libro de Romanos en el capítulo 16. Tú sabes que Romanos 16, Pablo dedica todo el capítulo a saludar y a dar gracias a personas. En el capítulo 16, en el verso 3, dice: saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Se está refiriendo a ellos no como los hacedores de carpas, sino como sus colaboradores, sus consiervos en Cristo Jesús. Y no solamente eso, si tú ves el verso 4, Pablo dice, muestra la razón de su gratitud: expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Imagínate la gratitud de Pablo para con este matrimonio. Y esto es importante, hay una lección también para ti y para mí, porque Priscila y Aquila no eran ministros profesionales. Priscila y Aquila era un matrimonio, una pareja, un hombre y una mujer con un corazón para el Señor, que mientras trabajaban, que mientras hacían su trabajo cotidiano, ministraban y servían al Señor y a los siervos del Señor. Aquí ellos le dan trabajo al apóstol, lo reciben y se queda con ellos. Pablo se queda con ellos dos. Hay mucho para ti y para mí, porque podemos ver que estas personas no veían una distinción entre el ministerio y el trabajo. De hecho, es interesante porque es lo mismo que está haciendo Pablo. Pablo dice allí que se queda a trabajar. En el verso 3 dice: trabajan juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. A veces tú y yo tenemos la tendencia a separar nuestra vida, lo hemos dicho antes, y pensamos en asuntos mundanos o seculares y asuntos espirituales. Pero la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos solamente una vida y le pertenece al Señor. Y no importa si estás en la escuela, no importa si estás en tu casa, no importa si estás en tu trabajo, tú eres un siervo del Señor, tú eres un hijo de Dios, y tu vida y tu trabajo tienen que manifestar esa realidad. Lo que tú y yo hacemos le importa a Dios, sin importar en qué parte te encuentres geográficamente hablando. Este matrimonio servían al Señor mientras trabajaban, aprovechaban cada oportunidad para servir aún mientras trabajaban. Y esto es algo que tú y yo podemos hacer. De hecho, yo he hablado con algunos hombres jóvenes y yo les he dicho que hace años que mi criterio para escoger el trabajo era que mi trabajo tenía que ser un medio para servir al Señor. Es decir, mis trabajos los he escogido o los he tomado, no basados en el criterio de los beneficios solamente, sino de la posibilidad que me dan de servir al Señor como un medio. Y yo creo que todos podemos acercarnos al trabajo de esta manera. Es un medio en el que tú y yo podemos dar gloria a Dios, donde podemos ser usados por Dios en el trabajo. Y yo les he compartido las oportunidades que he tenido de predicar el Evangelio a mis compañeros y de servir a otros. No importa dónde estés trabajando, Dios quiere usarte también para que tú seas bendición para otros. Ahora, Pablo, a pesar de que él está como misionero, está dedicado a la predicación, algo que vemos en la vida del apóstol Pablo es que nunca puso obstáculo para ministrar. Y en este caso, él llega allí y se pone a trabajar. ¿Por qué? Porque necesitaba sustento aparentemente. Dice que él está trabajando. Ahora, no es la primera vez que vemos a Pablo haciendo eso. De hecho, a lo largo de su ministerio fue un distintivo y una ventaja que él mencionaba en varias ocasiones. Por ejemplo, en Hechos 20, cuando se reúne con los ancianos de Éfeso para despedirse de ellos, si tú vas al capítulo 20, dice en el verso 33, dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado dar que recibir. Sí, Pablo no tenía temor de trabajar en él mientras ministraba, o no veía un obstáculo la falta de, vamos a decir, finanzas para servir. De hecho, en 1 Corintios capítulo 4, en el versículo 12, él menciona a los corintios y les dice en el verso 12: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Y tú puedes ver en 1 Tesalonicenses 2:9, cuando dice a los tesalonicenses: ustedes saben cómo nos comportamos con ustedes, cómo nos fatigamos trabajando de día y de noche para no hacerle carga a nadie. En 2 Tesalonicenses 3, del 7 a 9, donde dice: nunca comimos el pan de balde y les hemos dado ejemplo. Es decir, vemos que Pablo, en cada oportunidad cuando fue requerido, él trabajaba para no tener ningún obstáculo a la predicación del Evangelio. Ahora, no significa, y de hecho Pablo alentaba y decía: el obrero es digno de su salario. Y esto es algo que es importante. Y de hecho, hace poco estábamos platicando con amigos pastores y mencionaban esto. Y quiero decírtelo porque es algo importante y porque es la verdad. La Biblia dice que a los ancianos los tengas como digno, a los que predican bien, dice, los tengas como digno de doble honor, le dice Pablo a Timoteo. Es decir, págales si están enseñando. Y él dice, porque el obrero es digno de su salario. Y sin embargo, hay ocasiones donde no es posible hacerlo. En el caso particular de nosotros como iglesia, muchos de ustedes saben, pero por 15 años hemos estado trabajando y hemos estado ministrando. Sin embargo, es importante que como iglesia entendamos algo. Yo no sé si el día de hoy yo no estuviera aquí, yo no sé cuántos pastores conseguirías que no tengas que pagarles nada. Y esto quiero decírtelo con todo mi corazón, porque es importante que pensemos como iglesia lo que el Señor dice. Pablo decía: no va a ser un obstáculo para mí el que no me paguen. Y él estaba dispuesto a trabajar. Pero Pablo decía que era importante que el pueblo de Dios sostuviera al ministro del Señor también. Ahora, lo que vemos aquí es el ejemplo no solamente del apóstol Pablo, que era, decíamos, un ministro, sino también el de este matrimonio, que mientras trabajaba, estaba dispuesto también a invertir su tiempo. Y hemos hablado mucho de eso. Servir cuesta. ¿Por qué te va a costar tiempo? ¿Por qué te va a costar trabajo? ¿Por qué te puede costar finanzas? Pero algo que tú vas a ver, si tú has leído biografías de líderes o de hombres que Dios ha usado a lo largo de la historia, te vas a dar cuenta que todos han tenido que trabajar. Me refiero, el ministerio cuesta trabajo. Me da risa porque en más de una ocasión he visto esta ilustración. Hace poco la leí otra vez con Sujel Michelén. Sujel Michelén decía que un niño llega con sus papás y le dice que quiere ser, ya sabe qué quiere ser cuando crezca, y le dice que quiere ser pastor. ¿Por qué? Pues porque no hacen nada, tienen mucho tiempo libre. Pero lo que tú puedes ver a lo largo de la historia es que los verdaderos ministros del Señor han trabajado. Y tú ves en sus biografías el trabajo que les ha costado el estar sirviendo al Señor. Y la realidad es que nadie hace biografías de gente que no hace nada. El asunto aquí, viendo estos ejemplos para ti, para mí es, si tú estás sirviendo, qué bendición. Pero si tú no estás sirviendo, es una buena pregunta, ¿qué es lo que te impide servir? Vemos que Pablo era flexible y él podía ministrar cuando le pagaban o cuando no le pagaban. Él estaba dispuesto a pagar ese precio por servir. Y vemos que este matrimonio, sin ser, vamos a decir, profesionales, estaban siempre listos también para ministrar, para servir, aún mientras trabajaban. Ahora vemos que algo sucede. Si tú te fijas allí, dice que en el verso 4, aún mientras Pablo estaba trabajando, dice el verso 4 que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pablo no se detenía, estaba trabajando haciendo las carpas y al día de reposo se iba, el sábado, se iba y nuevamente exponía la palabra en las sinagogas y dice que también persuadía a judíos y a griegos. Él seguía haciendo la obra que el Señor le había llamado. Así que está Pablo ministrando y está trabajando, está haciendo las dos cosas y no hay conflicto alguno en ello. Sin embargo, vemos que en el versículo 5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. En el verso 5 vemos un cambio, porque vemos a Pablo ministrando a full, ¿no?, a tiempo completo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que sucede, si tú te fijas, dice que llegan Silas y Timoteo y vienen de Macedonia. Ellos se quedaron en Macedonia. Pablo es el que salió huyendo y tú recuerdas que llegó a Atenas primero y ahora está en Corinto. Y cuando ellos llegan, si tú recuerdas, la gente de Macedonia, específicamente los filipenses, se hicieron cargo del apóstol Pablo. Pablo ya no estaba en Filipos, pero el Señor puso en ellos la carga. Y si tú recuerdas, si vas a Filipenses, al capítulo 4, cuando Pablo les escribe a los filipenses tiempo después, en el capítulo 4, en el verso 15, dice: y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Ponlo en NTV, por favor. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Mira el verso 16. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Así de que, verso 17. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Es decir, Pablo recibe aparentemente esta ofrenda también de parte de los filipenses y entonces Pablo deja de trabajar ahí y se va de lleno a predicar el Evangelio. Se va y está así que full time. De hecho, está, recuerdas que está en Corinto y le está predicando a la gente en Corinto. Y cuando tú vas a segunda de Corintios, Pablo le recuerda también a los corintios este hecho. En segunda de Corintios, ve al capítulo 11 de segunda de Corintios, por favor. Y mira en el versículo, si pones desde el versículo 8 en NTV, por favor. Dice, le robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Verso 9. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. ¿Te fijas? Pablo les dice a los corintios, miren, cuando yo estuve predicando en Corinto, no les tomé un cinco a ustedes. Les robé, dice, porque otras iglesias, que no eran ustedes, en las que no estaba, otras iglesias son las que me suplieron para poder predicarles a ustedes. Y la razón, si tú recuerdas allí en segunda de Corintios, ve al capítulo 8, Pablo hablaba de la iglesia de Macedonia, maravillas, en el capítulo 1, perdón, capítulo 8, versículo 1. Ponlo en NTV también, por favor. Dice, ahora quiero que sepan, le está escribiendo a los corintios. Y no olvides algo, la gente en Corinto, en la iglesia, aunque había una mezcla de personas, había gente de poder económico. Y Pablo les dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho en medio de las iglesias de Macedonia. Y dice ahí en el verso 2, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Verso 3, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Mira el verso 4, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Iban a mandar una ofrenda a Jerusalén y ellos dice que suplicaron para poder participar. Pero mira la clave, está en el verso 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que Pablo les está diciendo, ¿sabes qué? Llegan estos hermanos, me suplen lo necesario, y entonces Pablo se dedica, dice de lleno, en el versículo 5, a estar predicando la palabra. Dice el verso 5, Pablo estaba entregado por entero, absorto, lo había absorbido esto, dice, estaba predicando la palabra, testificando a los judíos. ¿Y cuál era el mensaje? Que Jesús era el Cristo. Ese era el mensaje. Ahora, si algo ha aprendido Pablo en estas situaciones, en estos viajes, es que usualmente cuando el Señor trae fruto también hay oposición. Y Pablo aquí acaba de recibir esta bendición, vienen los hermanos de Macedonia, no solamente traen finanzas, traen buenas noticias, porque llega Timoteo y Silas y le dan noticias también de lo que está sucediendo en Tesalónica. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses, si tú te acuerdas, en el capítulo 3, en el verso 6, dice, pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de su fe y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes, dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de ustedes por medio de su fe. Así de que Pablo recibe ánimo de parte de estos hombres, buenas noticias y la provisión, y él está entregado entonces a la predicación. Pero decíamos que así como hay fruto, también hay oposición, y lo hemos visto a lo largo del libro de los Hechos, y este no es la excepción. En Corinto dice en el verso 6 que mientras Pablo está testificando a judíos, dice que en el verso 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, los judíos comienzan a ser un obstáculo a la predicación de Pablo, comienzan a blasfemar, es decir, comienzan a hablar a sabiendas de que lo que están diciendo es ofensivo al Señor. Ellos están blasfemando y Pablo en el verso 6 les dijo, sacudiéndose los vestidos, su sangre sea sobre su propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Básicamente les está diciendo, esta respuesta de ustedes al Evangelio, esta respuesta, esta actitud a la palabra de Dios es responsabilidad suya. Yo no tengo culpa alguna en esto, que el precio, que el pago, que el juicio caiga sobre ustedes. Ahora, Pablo no estaba maldiciendo, Pablo le estaba diciendo la verdad. Cada vez que tú escuchas las buenas noticias, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, tu respuesta es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es hablarte de lo que Dios dice, mi responsabilidad es hablarte de lo que está escrito en la palabra de Dios, pero la respuesta es tu responsabilidad. Tu respuesta positiva o negativa es tu responsabilidad. Yo no tengo poder sobre tu corazón. Yo soy, lo hemos hablado, un pecador como tú, tan necesitado como tú. Pero tu respuesta al mensaje es tu responsabilidad, es una responsabilidad de cada uno. Pablo dice que su sangre sea sobre su cabeza. De hecho, Pablo, otra vez si vas a Hechos 20, le da un mensaje similar a los ancianos de Éfeso. Les dice, yo estoy libre de culpa. En el capítulo 20, en el verso 18, si puedes ponerlo por favor en NTV, dice, cuando llegaron, Pablo declaró, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado el rey del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Hasta allí. ¿Te fijas? Pablo le está diciendo a los cristianos, le está diciendo a los pastores, a los ancianos, le dice, yo me voy a ir, pero me voy tranquilo, porque nunca me eché para atrás de decirles lo que necesitaban escuchar. Pero si alguien padece la muerte eterna, si alguien se pierde, no es mi culpa, porque el mensaje yo te lo di. Y es lo que Pablo le está diciendo a los judíos. Yo les estoy dando la palabra, la respuesta no es mi responsabilidad. Cada uno de nosotros va a rendir cuentas a Dios por la manera en que respondimos a este mensaje. ¿Sabes? La gente no se va a ir al infierno porque es mala. Todos somos malos, todos somos pecadores. Las personas van a ir al infierno por la manera en que respondieron a la buena noticia. Ninguno va a poder decir, ¿sabes qué? Yo no sabía. Si tú escuchaste el Evangelio, tú sabías. Si tú escuchaste a Dios hablando por medio de su palabra, diciendo reconcíliate con Dios, y tú lo ignoraste y tú lo rechazaste, o tú simplemente te hiciste cochi, esa es su responsabilidad. La responsabilidad delante de Dios es personal. Y Pablo les dice a ellos, ¿saben qué? Ustedes se están oponiendo, están blasfemando, se sacude el vestido, dice, y lo que les dice es, ustedes son responsables por su vida. Y entonces dice, yo me voy a ir a los gentiles. Ya no voy a venir a buscar a los judíos, voy a ir a buscar a los gentiles, aquellos que no son judíos. Y es interesante porque rápidamente vemos que en el verso 7 dice: sale de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Qué sucedió? Pablo, enseguida de la sinagoga, comenzó un estudio bíblico con gentiles, pero no solamente con gentiles. Mira el resultado. El fruto en el verso 8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Increíble. Se acaba de ir Pablo porque los judíos están oponiendo en la sinagoga. Pablo les dice: ustedes son responsables de su vida delante de Dios. Va enseguida, entra a la casa de Justo, comienza un estudio bíblico, y el principal de la sinagoga de los judíos se convierte al Señor. Este Crispo lo vamos a ver más adelante. Pablo lo menciona como alguien de los que bautizó. En Romanos lo menciona como, no, en Corintios lo menciona como uno de los que Pablo bautizó personalmente. Y vemos entonces el fruto, cómo el Señor honra el trabajo de Pablo en esa ciudad. Y otra vez, Pablo está viendo lo que él mismo declara en Romanos después, en el verso 16, capítulo 1, verso 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío o sea griego. Y aquí el principal de la sinagoga es el que recibe al Señor con su familia, y dice que muchos corintios empezaron a creer también y fueron bautizados. Ahora, sin embargo, lo que vemos allí es interesante, porque parece que a Pablo lo alcanzó el cansancio. Pablo, como te dije ahorita, él sabía esto, que si había éxito, también había oposición. Pablo lo había visto muchas veces. Y como te decía ahorita, venía azotado después de haber estado en prisión, de haber sido corrido de Tesalónica, de haber sido corrido de Berea, de haber sido menospreciado en Atenas y haber llegado a esta ciudad de Corinto, donde estuvo trabajando, donde había toda esta inmoralidad, donde fue despreciado nuevamente por los judíos. Y parece que Pablo, pues, no era, a final de cuentas, más que un hombre. Dice en el verso 9 que el Señor le habló a Pablo. Ahora, quiero decirte algo: el Señor no anima, no consuela al que no necesita ánimo o consuelo. Si todo está bien, el Señor no va a ir a consolarte. Pero cuando tú estás débil, cuando tú estás cansado, cuando tú estás necesitado, es cuando puedes percibir, es cuando puedes recibir el consuelo, el ánimo de parte de Dios. No sé si me explico. Lo que vemos aquí es que el Señor da una visión a Pablo para animarlo. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que le dice en el verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas. Ahora, esta frase a lo largo de toda la Escritura la podemos encontrar. Son las palabras que el Señor le dijo a gente como Moisés o como Josué, o son frases que el mismo Señor dijo a sus discípulos, o el mismo Señor Jesús resucitado al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. No temas, soy yo. Pero vemos que aquí está dándosela a Pablo: no temas. Por alguna razón, y no sabemos exactamente qué es lo que sucede, pero vemos que Pablo estaba cansado, vemos que Pablo estaba atemorizado. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo les escribe a los corintios después y les narra cómo llegó él a la ciudad de Corinto. Si tú vas al capítulo 1, capítulo 2 de Primera de Corintios, mira lo que dice en el verso 1, cómo comienza Pablo. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. Dice: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Verso 2, mira. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Verso 3. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Ese es el apóstol Pablo. Y les dice a los corintios, ¿saben? Cuando los visité la primera ocasión, iba en debilidad, iba con temor y temblor. No sabemos qué es lo que Pablo veía, qué es lo que Pablo sentía, pero vemos que el Señor le habla, le dice, Pablo, no temas. Ese es el ánimo que el Señor le da de parte de Dios. Son las palabras de consuelo, no temas. A mí me encanta porque en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan? No sé si te acuerdas, pero cuando estudiamos Apocalipsis, para mí esta es una de las partes memorables, porque el apóstol Juan está exiliado en esa prisión en la isla de Patmos, y en el día del Señor él escucha esa voz, escucha esa voz que le habla, y dice que cuando voltea ve esta visión del Señor que cae al piso, y dice el verso 17 del capítulo 1, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, no tengas miedo, no tengas miedo. Y esa es una frase que el Señor a lo largo de las Escrituras repite una y otra vez a los hombres que él ha usado. No temas. Pero no es lo único que le dice. Primero le dice no temas, pero luego lo que le dice es, sino habla y no calles. Esa es la instrucción. No solamente le dice no tengas miedo. Le dice no tengas miedo, no te quedes callado, habla. Ahora tú sabes a qué se refería el Señor. Le estaba hablando del Evangelio. Y lo envía para que predique las buenas noticias. ¿Por qué? ¿Sabes? Es importante, cuando tú y yo estamos centrados en nosotros mismos, podemos desanimarnos con frecuencia y podemos estar tan enfocados en nosotros que vemos nuestros problemas y nuestras situaciones como si fuera lo único que existe. Pero cuando tú y yo estamos dispuestos para servir a otros, cuando estamos sirviendo al Señor, no significa que no tenemos problemas, pero tenemos una prioridad más alta. Tenemos una meta, tenemos un llamado, tenemos un objetivo. Y Pablo sabía de ese llamado que el Señor le había hecho como embajador, el mismo llamado que tú y yo tenemos como embajador del Señor para reconciliar al mundo. Y el Señor le dice, no temas, sino habla y no calles. Y luego le da otra promesa. ¿Qué es lo que le dice allí en el verso 10? Porque yo estoy contigo. Lo mismo que el Señor le dijo a Moisés, ve, yo estaré contigo y te daré descanso. Lo mismo que le dijo a Josué, no tengas miedo, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Lo mismo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos cuando los envía a la gran comisión, yo estaré con ustedes, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en Hebreos vemos esa promesa. El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Así que el Señor le da esa promesa, pero no solamente eso. Le muestra que Él tiene el poder para salvar. No temas, sino hable, no calles, porque yo estoy contigo. Y le dice, nadie va a poner sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucha gente que quiero salvar aquí. Así que Pablo tiene esta promesa. Pablo es animado por parte del Señor. Le dice, no tengas miedo, habla, yo estoy contigo, nadie te va a hacer daño porque tengo mucha gente que voy a salvar aquí. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Se mantiene allí. Se mantiene haciendo lo que el Señor le mandó. Dice allí en el verso 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Sabes? Tener la seguridad de que estás haciendo lo que Dios te ha mandado hacer te permite seguir adelante con paciencia. Te permite seguir adelante a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades y a pesar de que no eres más que un hombre ordinario. Eso es lo que vemos a lo largo de la historia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Los hombres que Dios usa son hombres ordinarios. Tenemos un Dios extraordinario. Tenemos un Dios todopoderoso. Y por eso tú y yo podemos seguir adelante y hacer aquello que el Señor nos ha llamado a hacer. Y te vas a dar cuenta que la vida sigue. La vida no cambió, decir, no se acabaron los problemas para Pablo. De hecho, tú puedes ver del verso 12 al 17 que dice allí, se levantan en el verso 12 los judíos en común acuerdo contra Pablo, lo llevan al tribunal, dicen que está escandalizando, que está moviendo a las personas, a los hombres, a honrar a Dios en contra de la ley. Y vemos que allí el procurador, cuando escucha que en realidad es una disputa religiosa, él les dice en el verso 14, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho los soportaría, los toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de su ley, arréglense ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. No se metió en problemas. De hecho, dejó que se golpearan allí. Dice que los echó del tribunal y dice que todos los griegos agarraron a Sóstenes, que era el principal de la sinagoga, lo golpearon delante del tribunal. Pero dice que Galión estuvo como si nada. ¿Qué significa esto? Que a pesar de las promesas que el Señor le dio a Pablo, la vida seguía con sus dificultades, con sus problemas, con sus retos, con sus desafíos. Pero Pablo tenía la promesa. El Señor le había dicho, no te detengas, sigue hablando, no tengas miedo. Yo estoy contigo y tengo mucho pueblo que quiero salvar. ¿Y sabes qué? A pesar de todo eso, como te dije, vemos por las cartas de Pablo que el Señor levanta una iglesia que, aunque era medio salvaje, difícil, eran parte del pueblo de Dios. Cuando Pablo les escribe en la primera carta a los Corintios, y esto me sorprende cada vez que lo leo, la manera en que Pablo les habla a ellos. Si puedes poner 1 Corintios capítulo 1 en la NTV, por favor. Y ponle a partir del versículo 2, capítulo 1, verso 2. Mira cómo Pablo les escribe, les dice, esta carta va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Y en esa iglesia, como te dije, había adúlteros, había borrachos, había glotones. Era difícil, pero Pablo dice, el Señor los ha llamado a ser santos y Él los está santificando. Pablo no se detuvo a pesar de todas esas dificultades. Pablo no se calló, siguió hablando. Y hermano, hermanita, tú y yo debemos hacer lo mismo. Tú y yo podemos confiar en que este Dios sigue actuando a través de personas que se cansan, a través de personas que batallan, a través de personas ordinarias que tienen un trabajo, que tienen un hogar que atender, que tienen hijos. Nuestro Dios no se detiene por esas limitaciones que a veces ponemos como pretextos para no servir a este Dios, para no obedecerlo en esa misión que tú y yo tenemos. Así que, ¿te parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú, Señor, eres fiel y eres poderoso para cumplir tus promesas, y porque tú nos has llamado, Señor, para este privilegio de ser embajadores de reconciliación. Señor, tu palabra dice que tú ruegas al mundo a través de nosotros. Señor, y tu ruego es reconcíliense con Dios. Tú estás reconciliando al mundo por medio de Cristo, a través de tu iglesia, a través de tu pueblo. Señor, danos un corazón que sea, como dice en tu palabra en Romanos, no perezosos, sino que seamos fervientes, que estemos dispuestos, Señor, para trabajar en tu obra, en tu plan, en tus propósitos. Señor, y eso incluye nuestro trabajo de todos los días. Esto incluye el trabajo en casa, esto incluye el trabajo en cualquier lugar que tú labores, en tu escuela, con tus tareas. Señor, que podamos hacer todo como para agradarte a ti y buscando ser bendición para otros, porque para eso nos has llamado, Señor, para que podamos bendecir a otros. Señor, glorifícate, te damos gracias por tu palabra. Sobre todo, Señor, descansamos en tu promesa. Tomamos esa palabra, Señor, No temas, yo estoy contigo y tengo mucho pueblo en esta ciudad. Muchas gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, no solamente en Hermosillo. Bendice a tu iglesia, Señor, en todo lugar, y que tu nombre sea glorificado en ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.